Los titulares del día en Camino al Sol.
No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Séneca.
Y seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí. También recuerda, estamos en caminoalsol.do. Bueno, iniciamos los titulares con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Efectuó ayer una consulta pública para recibir las observaciones de la iniciativa, donde resaltaron los planteamientos para que el Estado intervenga en la ley, además de aplicar sanciones legales para los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta. En la consulta participaron 20 sectores interesados en el tema y, en general, propusieron a los diputados la mediación del Estado para que, en caso de retraso en el pago de alquiler, un propietario de vivienda no cargue con todas las responsabilidades legales y financieras, sino que tenga respaldo del gobierno para obtener su dinero.
Cambiamos de tema. Los vicios hallados por las auditorías de la Contraloría es el tema. En algunas irregularidades administrativas señaladas por el organismo, se recomienda un régimen de consecuencias para los implicados. La Contraloría General de la República publicó 18 auditorías que han develado una serie de irregularidades administrativas en igual número de dependencias estatales, entre ellas 6 ministerios, la mayoría involucradas con manejos anómalos en compras, nóminas y gastos de combustibles. Entre los organismos auditados en el periodo agosto 2020-abril 2021, se encuentra el caso de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAST, que realizó compras declaradas de urgencia por valor de 2.229.663.535. Señores, más de 2.000 millones de pesos. No 2 millones, no, 2.000 millones. Pese a estar programadas en su plan operativo anual, contrario a lo que establece la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones y su Reglamento 543-12. Identificó que la CAS, por ejemplo, posee 20 cajas chicas y que 5 de esas exceden el monto permitido por las normas. Las 5 cajas chicas tienen valores de 600.000, 500.000, 400.000, 350.000 y 250.000.
¡Qué buena caja chica, eh!
Una violación similar, cajas chicas, 5.
Cajas chicas.
Una violación similar fue indicada en el Gabinete de Política Social con la contratación de artistas para amenizar las fiestas navideñas del año 2020 por valor a 55.400 millones.
¿Cuánto?
55, ¿sí?
Ay, Dios.
No, 55 millones 400 mil. Pusieron una coma por un punto. Sí. 55 millones 400 mil.
Sí.
La auditoría indica que al revisar los expedientes de pagos concernientes a la contratación de 54 artistas por valor de 54 millones 400 mil pesos para amenizar las fiestas de Navidad 2020, se identificó que 22 cumplieron con lo establecido en los contratos en un 100%. Esto equivale a un 47% del total contratado. Significa que los demás artistas o no cumplieron la fecha o no fue como estaba contratado, hubo una diferencia. Y así, el CUSEP, y si, bueno, ahí en el CUSEP, por ejemplo, aparecieron empleados que no se ve dónde están asignados, a dónde están brindando servicios de seguridad, pagos por servicios sin soportes, compras directas y procesos de adjudicación directas. Bueno, ahí hay mucho. El PROPEP tiene lo suyo aparte.
Bueno, hay que investigar.
Sí,
hay
caramba.
Que investigar. Bueno, y tras vencer una prórroga que se prolongó por unos 37 días, unas 40 organizaciones políticas depositaron próximo a las 12 de la medianoche de este martes ante la Junta Central Electoral sus reservas de candidaturas en los niveles senatorial, de diputaciones y municipales, correspondientes al 20% estipulado por la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y los puestos cedidos en alianza que ampara la Ley 20-23 del régimen electoral. Los últimos en cumplir con la entrega fueron los 3 principales partidos mayoritarios del sistema: el Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Las reservas de candidaturas los partidos la usan para las alianzas o para evitar que un aspirante popular se someta a escrutinio interno de su respectiva organización política. Entonces, la primera organización mayoritaria en entregar fue el Partido Revolucionario Dominicano. Luego, la Fuerza del Pueblo y el Partido Verde separó 38 puestos en reservas del 20% y 51 para alianzas en el nivel de las diputaciones. Las alcaldías reservadas fueron 32 al 20% y 15 para alianzas. El PLD se reservó 11 senadurías, incluyendo el apartado de alianzas, también unas 40 alcaldías. Bueno, ese es el negocio de la política en nuestro país. Alianzas, negociar. Pero mira, le habían dado una prórroga de 37 días, que se vencía ayer. Y ayer esperaron casi hasta las 12 de la noche. Es decir, casi hasta esperar que se cerrara el ciclo para entonces ir y llevar la documentación. Es como,
¿por qué? ¿Por qué?
Es como vivir al límite.
Sí, 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 en todas las instancias.
En todo.
Dios mío, por eso...
Entonces luego preguntan que por qué el dominicano deja para último cuando tiene que sacar la placa, cuando tiene que sacar la revista. Es que los partidos políticos también, mira cómo lo hacen. Esperan
hasta el último momento. Es un modelado que tenemos de todas partes.
Que para todo lo dejamos de último. Bueno, ese es otro de los titulares.
Bueno, industrias contribuyen en 58.5% al crecimiento económico en República Dominicana. Eso es un estudio que publica Industria y Comercio sobre el sector en la República Dominicana. El crecimiento económico registrado en República Dominicana en los años 2021-2022 fue encabezado por sectores vinculados al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De acuerdo a un estudio realizado por el experto en macroeconomía Magín Díaz y presentado por este Ministerio de Industria y Comercio, destaca que los sectores zona franca, manufactura local, comercio, construcción, transporte, almacenamiento y otros servicios contribuyeron en conjunto en un 58.5% al crecimiento acumulado de la economía dominicana durante este periodo. La investigación detalla que el aporte de las actividades vinculadas de diferentes maneras al Ministerio de Industria y Comercio y a la economía dominicana a partir de las estadísticas que están disponibles, están analizando en 5 pilares: contribución al crecimiento económico, generación de divisas, mercado de trabajo, aporte al fisco y encadenamientos productivos. Fueron los sectores que empujaron la economía en casi un 60%. No muchos sectores después del COVID han superado su tendencia. El que más resalta es el de zonas francas, un 10% por encima de su tendencia. Y eso le explicó Magín Díaz al presentar el estudio que se llama El impacto de los sectores asociados al Ministerio de Industria y Comercio en la economía dominicana, una aproximación cuantitativa. Bueno, sí, ahí están. Hay mucho de eso en zona franca y también las MIPYMES. Luego.
Exactamente.
Pymes y MIPYMES, como hablábamos eso. Ayer.
Bueno, cambiamos de tema. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana que, atendiendo al llamado hecho por el presidente dominicano Luis Abinader de que acudir en ayuda de Haití, su país instalará una oficina de cooperación en ese país. El vicemandatario salvadoreño dijo que los cancilleres de su país y de Haití acababan de firmar en Washington un acuerdo para El Salvador instalar una oficina de cooperación en alguna ciudad de Haití. Durante su intervención en la reunión del SICA, el presidente Abinader hizo un llamado a sus miembros para apoyar la resolución emitida recientemente por la OEA, donde insta a los Estados miembros a enviar de forma inmediata ayuda a Haití para fortalecer su policía. El mandatario dominicano reiteró su llamado urgente para que se utilicen los medios con los que disponen para atender la grave crisis que afecta a Haití, poniendo en marcha acciones y esfuerzos conjuntos para viabilizar una respuesta duradera y sostenible. El presidente Abinader insistió que sigue siendo un reto el crear estrategias integrales y sostenibles en materia de migración, abordando seriamente sus causas nacionales, sin olvidar el impacto fuera de los límites territoriales.
Bueno, en otro orden, entregan unos kits de robótica. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Entregan kits de robótica educativa para más de 2.000 alumnos. La Regional Santo Domingo, la Regional 10 de Santo Domingo, recibió diversos kits de robótica educativa de la Dirección de Informática del Ministerio de Educación, equipos que van a impactar a estudiantes de los niveles primario y secundario para el próximo año escolar 2023-2024. Esta regional pues recibió equipos para más de 2.000 estudiantes de los niveles primario y secundaria para el próximo año, como mencionaba. Esta iniciativa procura fomentar el desarrollo tecnológico en los estudiantes y así poder lograr la mejora de los aprendizajes y de las habilidades cognitivas, así como las motoras. Tú sabes, los deditos, la mano, la pantalla, cerebro, pantalla, ojo, mano. Además de reforzar las competencias en la tecnología de la información y la comunicación. Y esto muy, muy bien a propósito del comentario que hicimos ayer de las 10 carreras más, las 10 carreras del futuro. Están todas atadas a programación, a desarrollo de habilidades cognitivas, a tecnología y demás. En este acto de recepción que fue realizado en el Politécnico María de la Altagracia, Rey, el Pomavit.
Ah, pero ahí fue que yo estudié.
Sí, bueno, pues ahí fue que realizaron esta entrega. La directora regional de la Regional 10, en este caso, Teodosia Otaño, agradeció al Ministerio de Educación por dotar de estos kits a 53 centros educativos de la jurisdicción.
Mira qué bien.
Pero esa entrega se hizo en tu alma mater escolar.
Oh, sí.
Tu querido Pomavit.
Tú sabes que ese tema de la, del sistema escolar, no hay que inventar mucho. Los politécnicos han estado funcionando por décadas. Entonces,
un buen sistema.
Cada gobierno siempre quiere poner como su librito. No, hay un sistema que funciona. Mejor en ese sistema, vamos a cuidarlo, a protegerlo. A
replicarlo.
Claro, pero vamos a replicar eso porque funciona. Así si esto es. Funciona, bueno, pues vamos a seguirle dando apoyo.
Aquí hay muchas cosas que funcionan, pero queremos crearla
desde siempre cero, queremos crear, ser los pioneros en, no necesariamente, con que
si
tú
lo que
le
funciona,
des fortaleza,
lo usamos.
Claro.
Rey, ¿cuánto tiempo hay y esfuerzos para desarrollar lo que no está funcionando y hay que ponerle atención?
Exactamente. Bueno, todos recordamos cómo República Dominicana de enero, febrero, marzo, abril estuvo sumida en una serie de incendios forestales que nos pusieron realmente a la expectativa cada día de qué estaba ocurriendo. Todos vivimos eso, ¿cierto? Bueno, ya hoy Meteorología anuncia que el mes de junio finaliza con lluvias, por lo tanto la sequía ya nos va dejando un poco tranquilos. Eso es aquí en Dominicana, pero ¿qué está ocurriendo en Canadá? Hay un total de 490 incendios forestales. Ayer estaban ardiendo 490 y más de la mitad de ellos han sido considerados por las autoridades que están fuera de control. De este a oeste, Canadá está bajo el azote de una temporada de incendios forestales sin precedentes. Su punto máximo, que por lo general viene en julio o agosto, ni siquiera ha llegado. Ninguna provincia se salva, ni siquiera Quebec o Nueva Escocia en el este, donde por lo general no hay grandes incendios. Entonces, el ministro de Preparación para Emergencias, Bill Blair, dijo ayer martes que la peor temporada registrada de incendios forestales en Canadá es lo que están viviendo ahora. Hay cerca de 500 incendios activos, un total de 490 incendios forestales estaban ardiendo ayer martes, más de la mitad de ellos considerados fuera de control. Empezaron en el oeste de Canadá a inicios de mayo, provocando el estado de emergencia en Alberta y evacuaciones de decenas de miles de personas. Pocas semanas después, luego de que las lluvias trajeron cierto descanso en el oeste canadiense, los esfuerzos en el combate a los incendios se movieron hacia Nueva Escocia en la costa atlántica y a Quebec, poco habituados a la escala y fuerza de los incendios de este año. En Quebec se mantiene como el sitio más caliente en el país, con 112 incendios activos, cuyo humo alcanza a Estados Unidos y sabe también dónde está alcanzando. ¡Europa! El humo está llegando hasta Europa.
El viento lo lleva.
Así es, en total más de 100.000 personas fueron desplazadas por los incendios a lo largo del país. Se habla de que en un año típico, unos 7.500 incendios forestales queman más de 2,5 millones de hectáreas de bosques de Canadá. Pero este año han sido más de 7,8 millones de hectáreas, un área casi del tamaño de Austria, la que ha sido impactada. En Quebec, 1,3 millones de hectáreas se han quemado hasta ahora, en comparación con el promedio de menos de 10.000 anuales en la última década. Óyeme, el impacto ha sido importante. Es decir, ellos están ya acostumbrados a que se quemen unas 10.000 hectáreas wow. al año. Wow. Y en este año va 1,3 millones. Es un impacto importante.
Y el 1000%, sí. poco más, wow.
Dicen ellos que el área quemada en los últimos 25 días sobrepasa el total combinado de los últimos 20 años. Lo que está pasando en Canadá con el tema de los incendios es algo realmente impresionante.
Bueno, hoy en el weather, a nivel internacional, cuando se habla del clima en ciudades como Boston, Nueva York, New Jersey, a todas las personas les están diciendo que está nublado, pero es por el humo de los incendios en Canadá. Y le piden usar mascarillas, y eso combinado con, por ejemplo, las personas que en esta época hacen mucho barbecue, y también hace mucho calor allá en Estados Unidos, hablan de tener esas precauciones de ese calor, de ese encendido en los lugares donde los hagan, las áreas de acampar y demás. Y al mismo tiempo comienzan también los campamentos de verano de los chicos. Y entonces se está hablando de rehabituar un poquito las actividades al aire libre que piensan hacer con ellos los campamentos, porque el aire ahora mismo está cargado de todo ese humo que viene desde Canadá.
Así es.
Bueno, la tecnología tiene lo suyo, tiene sus lados y sus lados. Yo tengo mis cosas con la tecnología, pero realmente también reconozco que hay muchas cosas buenas a su alrededor. Y mira, ahora mismo, recientemente, diseñan una nueva tecnología capaz de desentrañar las conexiones entre el cerebro y el intestino. Los científicos están enfocados ahí, porque esas conexiones influyen en el hambre, en el estado de ánimo y en diversas enfermedades. Y esto ha sido publicado muy recientemente por la revista Nature Biotechnology. Y algunos detalles, por ejemplo, así rápidamente. El cerebro y el tubo digestivo están en constante comunicación y transmiten señales que ayudan a controlar la alimentación y otros comportamientos. Y esta red de comunicación influye además en el estado mental, Rey. Y de hecho está implicada en muchos trastornos neurológicos. Por eso están combinando lo que tú comes con la información que llega al cerebro. Y básicamente están utilizando entonces fibras incrustadas con diversos sensores como si fueran fuentes de luz para la estimulación optogenética. Y de esta manera han demostrado que pueden controlar circuitos neuronales que conectan el intestino y el cerebro. Los investigadores básicamente lo que esperan es explorar en un futuro correlaciones entre la salud digestiva y afecciones neurológicas como el autismo y la enfermedad de Parkinson, que ellos piensan que están relacionadas.
Hay muchas cosas que investigar y ahí la tecnología tiene mucho, mucho que aportar. Bueno, cerramos este momentito de informaciones con deportes. Sí, la Selección Nacional Femenina de Voleibol de Playa conquista plata en los Juegos Centroamericanos. La Selección Femenina de Voleibol de Playa estremeció el torneo de esta modalidad de la malla alta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al disputar un cerrado partido en el que se quedó con la medalla de plata. Luego de caer contra Puerto Rico, que ganó 2-1 para quedarse con el metal dorado. La pareja conformada por Julibeth Payano y Betania Almanzar, ambas nativas de Bonao, provincia Monseñor Noel, le dio la satisfacción a su comunidad, al voleibol y a la República Dominicana en lo que resultó una medalla inesperada. Es la presea más alta del voleibol de playa en su historia a nivel de estos juegos, luego del bronce obtenido precisamente en los Juegos de San Salvador, pero en el 2002, con la dupla de Yudelka Bonilla e Iris de los Santos. Y dice, la victoria me deja con un sabor bueno y de que podemos seguir adelante, ahora seguir creciendo como atletas y como personas. Esto dijo Payano.
Qué bueno.
Esas son buenas noticias y así también destacadas participaciones de dominicanos en otras disciplinas en estos Juegos Centroamericanos. Esas son buenas noticias.
Muy buenas
también.
Noticias.
Así Nosotros es. Así cerramos este momentito de información. ¿Sí?